Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros nuevamente en La Tiza. Hoy en el último programa del mes de septiembre. Y hoy una tiza especial porque vamos a estar sorteando, vamos a estar regalando, como veníamos prometiendo, un fin de semana para dos personas en la colonia del Docente de los Cocos. Se está terminando. Fabián, ¿cómo andas, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Ya que ha llovido un poquito.
Un poquito. Empieza. Un poquito. Empieza. Eso se trata.
A mí me agarra sin campo hoy, pero bueno.
Bueno, qué sé yo, aunque sea una lechuguita tendrá
algo,
para que
algo, pero con lo que llovió anoche, bueno, alcanza para unas macetitas.
Para unas macetas alcanza, sí. Y empezó, eso es lo importante.
Eso es lo importante.
Todo es empezar. Bueno, como decíamos, estamos terminando el mes del maestro y el mes del profesor, por lo tanto, y como habíamos prometido, vamos a sortear hoy, entre los afiliados, claro está, que se han venido comunicando y nos han venido contando sus historias, que son historias de vida, que son las historias de por qué están donde están, o por qué estuvieron donde estuvieron, en el caso de los jubilados, por qué decidieron ser docentes, cuál es la experiencia que los llevó a eso, cuál es la experiencia que más recuerdan en su carácter de docente, qué es lo que más han lo que más vívido les ha resultado, lo que más agradable, lo más reconfortante. Bueno, ustedes saben de qué se trata. Tenemos un montón de historias, algunas que tienen nexos, otras que no lo tienen entre ellas, algunas que son increíbles, otras historias conmovedoras, bueno, de todo, hay absolutamente de todo. Hoy tienen todavía posibilidad de contarnos historias a través del 153-90-40-95, mensaje de texto, o bien grabarlas al 410-50-33. Bueno, ¿y qué más tenemos, Fabián, para hoy?
Bueno, hoy el programa está atravesado por el tema de los 40 años de la CETERA, que se están cumpliendo. En realidad se va a festejar la semana que viene en Buenos Aires, la creación de la CETERA ya por el año 73 en Córdoba, en La Falda. Uh-huh. Esto también que nos tiene a los cordobeses protagonistas. Va a estar el compañero Valdés contándonos cómo fueron aquellas instancias y aquellas luchas. Tenemos una experiencia de la escuela de Barrio Libertador, experiencia que tiene que ver con fortalecer el vínculo de los chicos con el docente, ¿no? Una Ajá. cosa muy interesante, porque no es lo mismo dar clase cuando uno conoce la historia de su alumno que cuando no la conoce.
Bien.
Y bueno, también tenemos algunos temas gremiales con el compañero Cristalli, que nos va a estar informando sobre novedades que hemos tenido sobre algunas cuestiones de deudas salariales y demás. Bien.
Hay una aclaración que hacer respecto de algo que dijimos el sábado pasado.
Sí, aclarar que nosotros el sábado pasado hablamos de la escuela del IPEN 309, que se le puso el nombre de Carlos Fuente Alba.
Sí.
Aclarar bien que es del barrio Vipro. Uh-huh. Y que la directora se llama Marisa Silva.
Ajá.
Que hubo una equivocación en la semana pasada.
Bien, fantástico, gracias.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Nos ocupábamos la semana pasada de el encuentro hacia un movimiento pedagógico latinoamericano que tuvo sede esta vez en Recife, allí en Brasil. Hablábamos incluso con una docente brasilera, una de las expositoras, cuando estaba cerrando el congreso. Bueno, el congreso ya cerró, terminó. ¿Y cómo resultó, Fabián?
Así es. Bueno, excelente el congreso, el encuentro allí. Bueno, la semana pasada hablábamos con Fátima da Silva, que es la vicepresidenta de la Internacional de Educación, que ahí estaba el compañero Juan Monserrat como asistente y disertante también, el compañero Oscar Ruibal, que fueron los que estuvieron allá. Y bueno, el congreso, como fue el primero, que fue en Bogotá en diciembre de 2011, esta vez se hizo en Recife porque es el lugar de nacimiento de Paulo Freire.
Claro.
Se cumplían 92 años de su natalicio. Y bueno, una pequeña chanza, cumple el mismo día que yo, años, Freire, así que bueno.
Los grandes pedagogos cumplen el mismo
así
día.
Así es, somos Paulo de Freire, septiembre, vos. Freire, claro. Entonces ahí, bueno, estuvieron los compañeros nutriéndose de, bueno, las consignas que tiene el movimiento latinoamericano pedagógico, ¿no? Que dice que la defensa del derecho social a la educación pública, que esto lo debe garantizar el Estado con no solo la intencionalidad política de hacerlo, sino con dinero.
Sino con los medios, claro.
Sino con los medios que lo debe hacer todo Estado. Esto es un acuerdo que tiene todos los países de Latinoamérica. La integración, obviamente, latinoamericana en lo que significa la educación y la pedagogía, que esto es importante, ¿no? Y sobre todo lo que nosotros hemos venido reflejando también en el programa sobre experiencia en escuelas donde... por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, no hay que irnos tan lejos, ¿no? Donde tenemos chicos argentinos, chicos bolivianos, chicos peruanos, ¿no? Donde debemos...
la integración se da per se.
La integración se da per se, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también las organizaciones sindicales como los interlocutores sociales de esto, ¿no? O sea, esto es lo importante del movimiento también, que somos los movimientos, digamos, no los movimientos, sino los gremios de docentes de toda Latinoamérica que estamos trabajando en esto y que somos los que estamos motorizando esto, que no es poco, ¿no? En estas cosas hay que trabajar y mucho. Y bueno, como decía, como dice el encuentro, ¿no? En la tierra de Freire, en el cumpleaños 92 de Pablo Freire, el Movimiento Pedagógico Latinoamericano reafirma su compromiso con la militancia por una educación al servicio de la liberación que se enraice con las luchas emancipadoras de los pueblos de América Latina y el Caribe, de las que los trabajadores y las trabajadoras de la educación somos parte indisoluble.
Muy bien. Paso nuevamente, entonces, ¿hay fecha para el próximo encuentro y lugar?
Tenemos que preguntárselo a los compañeros que fueron, pero seguramente ya debe estar analizándose dónde.
Muy bien, gracias, Fabián. Una de las cosas que les anunciaba Fabián, CETERA está cumpliendo años. Precisamente ayer asumieron las nuevas autoridades para la conducción de CETERA. Como siempre, la felicitación para la lista celeste violeta encabezada por Estela Maldonado por haber logrado un triunfo contundente que le va a permitir continuar el proyecto que defiende fundamentalmente la educación pública. Y el sábado que viene se van a celebrar los 40 años de la creación de CETERA. Ocurrió en septiembre del 73, cuando los docentes argentinos por primera vez en la historia lograron concretar el proceso de organización y unión sindical a nivel nacional en una estructura fuerte que se mantiene hasta el día de hoy. Juan Carlos Valdés es uno de los fundadores de la CETERA, la Unión de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Valdés, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Al contrario, me parece.
Septiembre del 73, ¿qué momento político, ya que recién hablábamos de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué momento político para la Argentina y para Latinoamérica? Golpe de Estado en Chile, la caída de Allende. Uh-huh. Un contexto difícil para el nacimiento de la CETERA, me imagino.
Contexto difícil desde el punto de vista político, sobre todo por la caída de un gobierno popular como de Allende y por las situaciones que también nosotros atravesamos en la Argentina con la marcha de un gobierno popular y un ministerio de educación realmente comprometido con la lucha popular del 73. Uh-huh. Pero bueno, esto viene de todo un proceso y la CETERA es el terminar un proceso que había venido dando la docencia desde el principio ya, digamos, de la década del 60, o aún antes, desde la sanción del estatuto, es decir, poco a poco, del estatuto del docente nacional de aquella época, se había venido, digamos, terminando con viejas discordancias y había cundido la idea de marchar hacia la formación de un sindicato o de una organización sindical docente, así que el 73 es como el nacimiento de una organización sindical que la docencia necesitaba y creo que el movimiento obrero en su conjunto también requería de la incorporación de un número muy grande de compañeros trabajadores de la educación, ¿no?
O sea que la primera motivación fue el estatuto docente, no una reivindicación salarial.
Exactamente.
No típicamente gremial, sino el estatuto, bueno, sí, es una reivindicación gremial, sí, pero digo, fue el estatuto docente.
Y política, digamos,
claro,
que
política.
De alguna manera se acababa el dedo en la educación, digamos, nacional, ¿no? Es decir, la aparición de los concursos posibilitó, digamos, de alguna manera darle más importancia a la educación y que terminar con la digitación política que había hasta ese entonces, ¿no?
Está bien. Nacieron y a poco de andar, tres años... poquito menos de tres años, la dictadura en la Argentina. Y a partir de allí, vaivenes políticos para todos los gustos.
Así es.
¿Cómo le fue? Cuéntenos un poquito.
Bueno, lo del 73 fue una cosa... Yo brevemente quería decir esto, nada más que lo del 73 fue una cosa muy importante, fue porque fue, de alguna manera, poner en práctica lo que habíamos acordado, y lo quiero hacer resaltar, acordado en Huerta Grande La Falda, en la declaración de principios, uh-huh, en un debate sumamente importante que se hizo en la provincia de Córdoba, y en donde también es digno de decirlo, la UEPC, la Unión Educadora de la Provincia de Córdoba, jugó un papel central en esto, en esta política unitaria que nos permitió llevar al Congreso Constitutivo del 73 en la capital federal. Lo quería decir porque me parece que siempre es bueno recordar y tener presente a aquellos que fueron los maestros.
Claro, la UEPC ya tenía un larga década de historia, ¿no?
Efectivamente, larga década de historia, larga década de luchas, larga década de consensuar en su propia conducción de sindical las más distintas tendencias políticas que en entonces, desde el compañero Rodríguez del radicalismo, a Oscar Rodríguez Keller, que era un hombre cercano a la izquierda y de un gran luchador, y preclaro, luchador diría que era Simón Furlán, también de la izquierda argentina, concretamente del Partido Comunista. Digamos, ellos dieron conjuntamente con la gente de la Confederación General de Educadores de la República Argentina de Tucumán a la cabeza con el compañero Isauro Arancibia, posibilitaron esto del 73. Uh-huh. O sea que en 73 logramos armar una organización fuerte, consolidada fuertemente, no solo en lo político, sino en los lazos solidarios, que había sido una de las principales cosas que habíamos apuntado en el 73, bien digo, y en el Congreso de Huerta Grande y La Falda.
Bien.
O sea que nació fuerte, uh-huh, y fue lo que le posibilitó a esa misma fortaleza, fue la que nos posibilitó instalar la CETERA en el conjunto del país, digamos, consolidar los sindicatos y llegar a la época del proceso de la dictadura con uno de los sindicatos más golpeados, 300 compañeros desaparecidos.
Ajá.
El primero de ellos, Isauro Arancibia, asesinado en la propia sede sindical. El compañero Requena, de la provincia de Córdoba, también, y así la compañera Marina Vita, es decir, y una serie de compañeros de las distintas organizaciones del país.
Uh-huh.
Fue un proceso duro.
Sí, me imagino. Pero antes de continuar con eso, ¿cuáles eran los primeros reclamos o reivindicaciones que se planteaba aquella CETERA naciente en el 73 en adelante?
La CETERA naciente del 73 nos planteábamos fundamentalmente, desde el punto de vista político, la reivindicación salarial y previsional y asistencial, que eran los aumentos salariales, el aumento del presupuesto, un plan de lucha con el que se lanzó la organización a la calle, eso desde el punto de vista reivindicativo en lo que hace a la devolución de nuestra obra social, y después la participación en las políticas, solicitar y reclamar la participación, uh-huh, en las políticas educativas de los distintos gobiernos del país, ¿no?
Uh-huh.
Estas serían las cosas centrales.
¿Cómo se sostuvieron durante los 7 años de la dictadura?
¿Cómo nos sostuvimos durante los 7 años de la dictadura? Bueno, esto es una pregunta muy importante porque, los 7 años de la dictadura, con los 3 años breves de existencia, nos permitieron de alguna manera tener una decidimos seguir con el sindicato abierto, por darle una palabra,
sí,
manteniendo y haciendo las denuncias pertinentes, no solamente en los organismos de derechos humanos, de los cuales Alfredo Bravo había sido uno de los creadores también de la Asamblea Permanente por los,
claro,
Derechos Humanos, sino pidiendo entrevistas, yendo a la boca del lobo a solicitar la aparición de los compañeros, yendo al Ministerio de Defensa, intentando de alguna manera torcer el brazo en la medida de lo posible de esta terrible dictadura. Uh-huh. Eso permitió tener una vida, tuvimos una vida, fuimos expulsados de los lugares que habíamos tenido como sede de la CETERA, tuvimos que terminar en una entidad española que ofreció su lugar,
uh-huh,
y desde allí armar toda una política que nos permitió tener relaciones en lo internacional, poder recuperar con vida al compañero Alfredo Bravo cuando había sido secuestrado,
uh-huh,
y organizar ya a partir del año 80 primeras reuniones en las cuales dimos un carácter educativo para hablar solamente de temas educativos, que fue lo que nos permitió ir rearmando a los sindicatos con la participación de los compañeros de la provincia de Buenos Aires, en especial de Mari Sánchez, Hugo Jack, y el compañero Carlos de la Torre en la provincia de Santa Fe, y otros compañeros. Bueno, se fue armando, rearmando el mapa gremial bajo la bajo el manto de una supuesta digamos preocupación por la educación, que realmente la teníamos, la preocupación por la educación,
sí.
Pero lo central era atender a la no a la no desaparición de los
sindicatos. era resistir, era sobrevivir, era mantenerse con vida, tener una vida, como usted
tener
dijo.
Una vida, efectivamente.
Está bien. Y después vendrían los 80, el retorno de la democracia con sus variantes, ¿no? Primero, la primera etapa con la esperanza por el retorno de la democracia, un poco de la mano con la esperanza que planteaba Alfonsín, la caída de Alfonsín, la llegada del neoliberalismo de la mano de Menem. Bueno, y cuéntanos brevemente cómo pasaron en todas esas etapas.
Bueno, sí, muy brevemente. Durante la época de Alfonsín, bueno, nosotros tuvimos un inicio y una incorporación en muchos lugares del país. Se lograron cosas muy importantes, como en la capital federal el estatuto del docente, con la participación de todos los docentes desde las escuelas, fueron los que fueron armando el estatuto, y después fue sancionado y de alguna manera diezmado en algunas reivindicaciones por el Consejo, en aquella entonces Consejo Deliberante. Tuvimos participación en las políticas, tuvimos la posibilidad de que el compañero Alfredo Bravo ocupara la Secretaría de Relaciones Gremiales, el Ministerio, y fuimos obteniendo reivindicaciones. Pero bueno, chocamos de alguna manera con las viejas políticas liberales, en el sentido liberal de la generación del 80, en donde la educación no era un compromiso central. Esto lo tenemos que decir lamentablemente, que fue lo que precipitó después el duro enfrentamiento con Raúl Alfonsín, con el gobierno de Raúl Alfonsín, aún sin pretenderlo y tratando de buscar los consensos necesarios, pero no fue posible. La CETERA tuvo una actitud de lucha en defensa fundamentalmente de lo que creíamos central en aquel momento, que era darle mucha importancia a la educación popular, al aumento del presupuesto educativo, al incremento notable que tenía que ser notable del presupuesto educativo, y esencialmente a la preocupación por los derechos humanos, por la aclaración de todo esto, en donde también hay que reconocer que el gobierno de Raúl Alfonsín dio el puntapié inicial y muy importante para que después pudieran seguir otras políticas.
Claro, había durante el gobierno de Alfonsín un discurso a favor de la educación, de la inversión educativa, de la educación pública, pero no estaban los medios, no estaban los fondos.
No estaban los medios ni en las propias, nosotros poco antes de terminar, de iniciar las acciones o los primeros paros contra Alfonsín, llegamos a tener una entrevista con el presidente, con Raúl Alfonsín, en donde fue una entrevista bastante compleja, porque bueno, evidentemente no había margen de poder incidir como para tener una política más progresista en la educación.
Y después vinieron los 90, donde ya sí había una política claramente abierta hacia el liberalismo y contraria a los postulados que ustedes venían defendiendo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ahí ya el enfrentamiento fue total. Bueno, ustedes saben la actitud y yo creo que el liberalismo, todas las cosas generan sus contrarios, ¿no? El liberalismo pudo y desarrolló en el sindicato, en la organización central docente, un espíritu de lucha y una amplitud de la lucha que hizo que se convirtiera realmente la CETERA en un referente nacional. Hemos tenido largas luchas importantes y digamos que podríamos decir que hemos ablandado o hemos contribuido a ablandar a esta política neoliberal y a desarrollar otro tipo de salidas que fueron también de alguna manera transmitidas al conjunto de la población a través de las acciones docentes, a través de la lucha con los padres, a través de los movimientos educativos y en los movimientos populares, fundamentalmente a través de la carpa blanca.
La carpa blanca.
Digamos como el
sí, fue el ícono, ¿no?, de resistencia a la novela.
Efectivamente, ícono que, digamos, no solamente permitió estar dentro de la población, sino también desarrollar los sindicatos docentes en todo el país.
Después vendría la crisis, que la sufrimos todos, y después la llegada del kirchnerismo y un cambio de nuevo.
Efectivamente.
¿Cómo ha vivido estos últimos 10 años la, la CETERA, donde en definitiva muchas de las reivindicaciones se han venido cumpliendo.
Así es.
Particularmente bueno, aumento de presupuesto y demás.
Sí, yo creo que desde el punto de vista, a ver, desde el punto de vista político ha sido son épocas muy interesantes. Se ha cumplido con el producto bruto, el aumento, que ha sido muy muy importante. Se ha cumplido con una vieja reivindicación, que es la jubilación docente. Se han normalizado los salarios de alguna manera. Los salarios son salarios aceptables en el conjunto de para el conjunto de la población. Tampoco podemos pedir en forma desmedida frente a una realidad que vivimos, y de alguna manera esto puso en práctica aquello de que uno puede apoyar políticas de un gobierno porque contribuye al avance de la sociedad en su conjunto sin necesidad de ser oficialistas. Uh-huh. Yo creo que esto es lo central. Hay que saber diferenciar también bien que no se pierde la independencia apoyando aquellas medidas que realmente sirven al desarrollo del país y sirven a la toma de conciencia de un gobierno popular. Eso no hace perder independencia, y muy por el contrario, nos desarrolla y nos permite avanzar en la sociedad. Yo creo que esto es lo que ahora está más claro, ¿no es cierto?, desde el punto de vista sindical. Uh-huh. Por supuesto que el gremio, nuestra organización sindical docente, no es tan lineal como yo lo estoy diciendo.
Sí, claro, por supuesto.
Por suerte, además, uh-huh, porque yo creo que de la discusión salen las cosas claras. Pero bueno, es una lucha que se viene dando con los más y con los menos, pero realmente es una lucha que nos permite avanzar y que nos permite avanzar como país. Eso no quiere decir que, bueno, haya una solución a muchos problemas, ¿no?
Juan Carlos, gracias por haber colaborado con nosotros, habernos repasado, haber compartido este repaso de los 40 años del país a través de la mirada del gremio de los docentes a nivel nacional.
Bueno, yo le agradezco. Yo sé que el programa se llama La Tiza.
Ah, sí, sí.
Bueno, yo quiero solamente como dato anecdótico, nosotros en el año, en los años 70 teníamos el boletín de nuestra organización sindical, la Asociación de Maestros Suplentes, nuestro semanario que se llamaba La Tiza. Así que
no va a querer cobrar copyright a esta altura del partido.
No, al contrario, no, lo quiero decir porque es una cosa que uno aprecia mucho. Se puede avanzar mucho, pero La Tiza sigue siendo un símbolo.
Así es, así es. Le prometo que el próximo programa le vamos a poner notebook o algo más moderno.
Muchas gracias.
Le mando un abrazo, Juan Carlos. Adiós. Juan Carlos Valdés, uno de los fundadores de la CETERA, la Unión de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que está cumpliendo 40 años.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Babasónicos están presentándose por estas horas en Córdoba. Burócrata del amor.
Yeah.
Babasónicos en la tiza y burócratas del amor.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, falta poquito, ¿eh? Antes del final del programa vamos a estar haciendo el sorteo de un fin de semana para dos personas en la colonia del docente de Los Cocos. Entre todos los afiliados que nos hayan llamado, nos hayan escrito por mail, sigan llamando. Los que sigan llamando también participan a través del 410-5033 o del 153-90-40-95 en caso de mensajes de texto. A propósito, tenemos una historia para compartir que también participa del sorteo que hacemos en un ratito. ¿La escuchamos? A ver.
Es para el programa La Tiza. Quiero contar mi experiencia docente. Me gustó siempre ser docente desde chica y lo que más me marcó fue cuando, siendo docente de secundario, una noche la policía me lleva a una niñita que había sido víctima de violencia familiar y ella me eligió a mí como para que la contenga. Gracias.
Historias fuertes todas, ¿eh?
Fuertes.
Historias fuertes, muy fuertes. Fíjate acá, tenemos varios que nos han llegado, varias historias que nos han llegado por mail. Esta la manda Mónica Giacometti de Cosquín y es enternecedora. Dice, creo que lo que más me gratifica en la docencia es que amo intensamente lo que hago cada día, lo disfruto, me llena de orgullo ser docente. Mi deseo es lograr que los estudiantes aprendan a ser libres conociendo el mundo y usando la palabra. Que sean libres conociendo el mundo y usando la palabra. Cuando iba a primer grado, enseñé a leer y a escribir a mi papá que no sabía. Cuando iba a primer grado, esta docente le enseñó a leer a su papá, recién aprendí a ella a leer y a escribir, y ya se lo estaba enseñando a su papá que no sabía. Entonces supe lo que haría de grande. Lo que más me gusta de ser docente es todo lo que aprendo cada día, dice Mónica. Realmente súper linda la historia que cuenta y enternecedora realmente, ¿no? Desiderio Luis Petoletti de Oncativo dice, creo que es una actividad que me hace sentir digno de vivir la vida, estar cerca de los adolescentes, siendo protagonista en sus vidas, ayudarlos a crecer y formarlos como personas, es lo que me moviliza para ir a dar clases. Me motivó el ingreso a la docencia, la actividad que siempre ejerció mi mamá, que nos marcó profundo a mí, a mis hermanas, por eso somos trabajadores de la educación, toda una familia de docentes. Me gusta mucho más cuando mis ex alumnos pasan por el colegio a saludar. Eso vale más que mil palabras que puedo decir. Es algo muy fuerte para los docentes, ¿no?
Totalmente.
Los ex alumnos que te ven 15, 20 años después y te dicen, ¿cómo anda, profe?
Aparte, no solo que a uno lo saludan, sino que uno se da cuenta que lo saludan con alegría.
Con cariño.
Con cariño, eso se nota. Uh-huh. Entonces eso uno, bueno, va a pensar de que, bueno, lo que uno ha hecho, lo poco, lo mucho que uno pudo hacer, ellos lo tomaron, ¿no?
Aparte, a los docentes les toca acompañar la parte más nostálgica, más recordada de la vida de una persona,
claro.
De la niñez, la adolescencia,
sí.
Fundamentalmente, ¿no? Otra, Marisa Antonieta de Belleville, lo que más me gratifica es ver su cara de alegría cuando emprendemos los proyectos y cuando están en pleno trabajo, su curiosidad, su alegría. Cuando ellos comienzan a multiplicar en sus casas o entre ellos todo lo que les moviliza a investigar sobre algún tema y vienen los padres y me cuentan que el niño le transmitió lo que hizo en la escuela. Primero, fui maestra jardinera, mucho no me interesaba ser maestro de grado, pero cuando comencé a estudiar y a incursionar en las prácticas, me encantó. Y desde ese momento volvería a elegir ser docente. Lo que me gusta es todo, amo esta profesión, dice Marisa Antonieta desde Belleville. Y tenemos una que nos mandan aquí por mensaje de texto. Quiero participar del sorteo. Yo empecé a dar clases para hacerle la pata a la directora de una escuela rural. Se había abierto el ciclo de especialización y no conseguían profe para comunicación, así que allá fui por un tiempo. Hace 13 años que ese tiempo continúa. Descubrí en el enseñar a adolescentes mi vocación. Mi fe en que podemos construir un mundo mejor, educando con amor y comprendiendo esa edad tan hermosa como conflictiva, dice Sole. Bueno, historias son un montón las que nos han mandado. Hacemos así una selección medio al azar para compartirlas con ustedes. En un ratito, entre todas esas historias, sorteamos un fin de semana para dos personas en Los Cocos. Bueno, más noticias cortitas, Fabián. Padrón definitivo de aspirantes a cargos titulares.
Sí, están los padrones definitivos para cargos titulares, para los actos públicos que se van a dar seguramente en noviembre, como es costumbre, de nivel inicial y primario. Ajá. En todas las regiones escolares, y están los padrones en todas las delegaciones del interior, así que quien lo necesite consultar, allí están para que los consulten.
Bien, y del 11 al 25 de octubre van a estar disponibles la lista de orden de mérito, provisorio de horas cátedra. Y
exactamente, esto es en la lista de orden de mérito en nivel medio, uh-huh. En los cargos base, cargos jerárquicos, no directivos y cargos directivos de nivel medio. La LOM, porque la lista de orden de mérito, sí, está allí para que ser consultada y para que puedan hacer los reclamos correspondientes de puntaje y demás, que eso va a ser hasta el 29 de octubre.
O sea, del 11 al 25 están disponibles para consulta y hasta el 29 para...
Así es, tengamos en cuenta la fecha, hasta el 29 de octubre en Salta 74 de 9 a 17 horas.
Hasta esa fecha se pueden corregir los errores.
Se pueden pedir rectificaciones.
Rectificaciones, está bien. Bueno, y también en octubre hay novedades de la Junta de Clasificación.
Sí, es para el registro de títulos para aquellos que hayan obtenido el título hasta el 26 de abril de 2013.
Ajá.
Para aquellos que hayan obtenido el título antes del 26 de abril de 2013, pueden registrarlo siempre y cuando tengan el legajo abierto y todos los requisitos correspondientes para que pueda ser valorado para la LOM que está en este momento siendo la provisión.
Son 3 días, ¿no, Fabián?
Son 3 días, los días 16, 17 y 18 de octubre. Vuelvo a decir, es para aquellos que hayan obtenido el título antes del 26 de abril.
Bien, ¿qué es lo que tienen que tener para hacer este trámite?
Bueno, para poder registrarlo tienen que tener todo lo demás hecho. El legajo abierto, o sea, el legajo seguramente lo han abierto con el título secundario. Pueden agregar ahora el título docente y demás. Vuelvo a decirlo, hasta el 26 de abril de 2013.
Bien, Junta de Clasificación es el lugar donde hay que ir. Salta 74 de 9 a 17
horas.
Bueno, ¿tenés novedades respecto de la tramitación de licencias?
Bueno, la tramitación de licencias por razones particulares, artículo 19,
sí.
Hay un memo donde dice que es dichas licencias hay que presentarlas en el SUAC del Centro Cívico en Rosario de Santa Fe 650. En la página de la UPC está allí todos los requisitos que tienen que tener para poder solicitar la licencia por razones particulares, artículo 19.
Muy bien.
Estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Paulo Freire.
Una de las experiencias que nos anunciaba Fabián en el comienzo, el Instituto Parroquial Nuestra Señora del Trabajo de Villa El Libertador trabaja en el fortalecimiento del vínculo entre los docentes y los chicos. Están llevando adelante 2 proyectos. Uno que se llama Historias de Vida, donde cada alumno narra su vida, hace una especie de autobiografía. Y a partir de allí crearon un consejo consultivo, que es un órgano de participación escolar en todos los claustros. Está Nicolás Josami, que es profesor de lengua, muy activo en estos proyectos. ¿Cómo le va, Josami? ¿Qué dice usted? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Bueno, ¿están interrelacionados los dos proyectos, el Historias de Vida y el Consejo Consultivo?
Y no, el Consejo Consultivo es algo que se viene haciendo hace unos años, uh-huh, en la escuela, donde participan, bueno, se horizontalizan las demandas y reclamos y demás de alumnos, docentes, preceptores, pero no están relacionados. Una cosa es las Historias de Vida y otra experiencia es el Consejo Consultivo.
¿Cómo surge y qué es el Consejo Consultivo?
Y el Consejo Consultivo surge a raíz de muchas cuestiones que aparecen en los cursos, en los turnos y demás. Entonces, desde el equipo directivo se planteó la posibilidad de justamente realizar un espacio donde no solamente se plantearan demandas, cosas que tienen los chicos, los alumnos, sino las distintas miradas según cómo participe cada uno en la comunidad escolar. Uh-huh. Y también cuestiones propositivas, por ejemplo, eventos para la escuela y demás, donde se puedan ahí poner en la mesa y en discusión los distintos temas que luego el equipo directivo resuelve, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Y hay consultas? ¿Hay demandas?
Sí, hay mucho. Hay muchas demandas porque, por ejemplo, desde una cosa nimia como algún incidente escolar hasta cuestiones de esto que comentaba de eventos, para llevar adelante las maneras, la gestión, digamos, la escuela tiene mucho en esto de la participación colectiva en la gestión de los eventos, peñas y demás. Todo eso se pone en el consejo consultivo y hay representantes de cada curso donde van y llevan las demandas y las cuestiones de cada curso. O sea que eso, y participan todos, ¿no es cierto? Desde los directivos, porteros, preceptores, docentes, de todos los turnos. Así que es una experiencia muy, muy positiva.
¿Y tiene capacidad resolutiva ese consejo? ¿Qué hace con las demandas?
No, ese consejo ahí se definen, se debaten ciertas cuestiones y luego el equipo directivo toma todas esas demandas y resuelve en base a lo que considera, ¿no es cierto? Pero ahí es el espacio para que se puedan poner en la mesa todo lo que en los cursos sucede, ¿no es cierto?
Es una manera de acercarse un poquito más a los deseos de los chicos.
Claro, claro, es el espacio que está construido para que ellos puedan participar ahí también, que de hecho participan y mucho, ¿no? Porque son reuniones largas y se le da voz a todos, así que es muy muy interesante ese espacio.
Sirve para fortalecer el vínculo entre ustedes y sus alumnos y
sí,
los chicos.
Sí, eso seguro.
¿Y qué es Historias de Vida?
Bueno, Historias de Vida es un proyecto que viene hace bastante tiempo, hace 10 años, un poco más, que lo lleva adelante el profesor Abelino Fonseca, que es con quien yo trabajo. Él es profe de Historia, yo soy profe de Lengua, como vos dijiste.
Sí.
Y es una, en realidad es un proyecto que estos últimos años lo hemos rescatado mucho más por el hecho de que hay justamente un acercamiento a los alumnos, porque este proyecto se lleva adelante con los alumnos del turno de adultos, en la modalidad de adultos, a la noche, y es un acercamiento a ellos para fortalecer primero un vínculo, conocer su vida, y desde allí después aplicar la práctica pedagógica, digamos.
Ajá.
Entonces, lo que rescatamos, entre otras cosas, es que hay una especie de voto de confianza de los alumnos, porque eso es algo que lo leemos solamente los docentes. Y luego, a partir de eso, hemos visto cambios muchas veces en la relación por conocer también las historias de vida, lo que han transitado, lo que han pasado. O sea que pedagógicamente tiene mucha incidencia.
O sea, no se comparten esas historias de vida con el aula, con el curso, son
no,
historias
no,
que...
No, porque al principio hay, o sea, hay mucha resistencia, que es es normal de muchos alumnos, porque, digamos, es explorar el pasado, las cosas que algunos... Hay alumnos de hasta 60 años, por ejemplo. Entonces, explorar eso, al principio hay resistencia y cuesta, pero luego nosotros obviamente les decimos que eso lo leemos solamente nosotros, que es así, y luego se lo devolvemos. En la devolución, también una cosa, digamos, interesante es que rescatamos la cuestión técnica, desde Lengua, por ejemplo, el tema del uso de la elipsis, el misterio, el suspenso para narrar, para contarse las situaciones, sus historias. No se evalúa ni se califica la vida de cada uno, que eso lo decimos con el profe. En eso todos tienen 10.
Claro.
El tema es que después en historia, por ejemplo, el profe toma, supongamos, hace una historia cronológica, les pide que sean historiadores de su propia vida y que cuenten año por año los hechos significativos, lo que ellos quieran. Entonces, técnicamente evaluamos desde las asignaturas eso, y nosotros evaluamos esa parte, pero de antemano, por entregar la historia de vida, los alumnos ya tienen una nota, digamos, así que...
Ajá. O sea, comparten su vida, mejor dicho, hacen que los chicos, o que los alumnos en este caso, puedan relacionar su vida con la vida de lo que los rodea, con la vida del mundo. ¿Cómo
claro.
ha sido su biografía con la biografía del mundo?
Claro, sí, sí, y que a su vez se den cuenta muchos de que tienen muchas capacidades todos para poder narrar, entonces...
Y aparte la narrativa, claro.
Claro, un relato de la propia vida, lo que decimos con el profe es que nadie conoce mejor algo que la propia vida,
claro.
Entonces es por lo menos interesarse en eso, escribirlo, hay historias de vida de hasta, no sé, 50, 60 páginas, algunas han sido casi un libro.
Pequeñas novelas.
Claro, claro, y después hacemos una devolución personalizada y luego, en la práctica, el vínculo cambia también. Porque uno tiene ese background que es el conocimiento de la vida de ellos y luego tratamos de ir trabajando con eso, en la trayectoria de cada uno de ellos.
Nicolás, ¿y qué cuentan? Discúlpame que sea chusma.
No.
Obviamente que habrá historias distintas, pero digo, en común, ¿qué es lo que tienen? Porque a lo mejor uno tiene un preconcepto, Villa Libertador, turno, modalidad adultos, uno supone que ya el hecho de ir al colegio de grandes supone... algún problema que han tenido por el cual no pudieron ir de chicos. Y el preconcepto que uno tiene, bueno, Villa Libertador, barrio difícil, supone que debe haber historias muy ricas allí, muy dolorosas a lo mejor, pero muy ricas, ¿o no es así?
Sí, hay historias dolorosas, como calculo que cualquier persona podría tener, uh-huh. pero en estos casos se rescata o vemos mucho como un patrón, por ejemplo, es la resiliencia, digamos, la capacidad que tienen muchos alumnos de afrontar distintas situaciones y seguir adelante. Entonces, justamente lo que no quieren contar no se cuenta porque eso es abierto, tampoco es una actividad obligatoria, hay algunos alumnos muy poquitos que por ahí no han querido hacerla, pero sí se repite esta cuestión de seguir adelante, afrontar las situaciones, que creo que eso no es que sea exclusividad, digamos, de Villa Libertador, pero que cualquier persona tiene, sí. y en los adultos es obviamente más rico por los años transcurridos, quizás.
Claro.
Pero sí se repite esta cuestión de afrontarlo, el contar el por qué no han podido seguir con la escuela, el por qué han retomado, ya sea por algún anhelo personal, algo para cumplir con alguien a quien le han prometido, por los hijos. Entonces, todo eso se reitera mucho. Y bueno, hay historias obviamente muy duras, hay otras que no lo son tanto, pero todos han atravesado esa situación y bueno, se meten mucho con la escritura, ¿no? Uh-huh. Se nota mucho eso de volver, hay muchas cuestiones que se repiten o se reiteran, y bueno, manejo de la narración y del relato muy bueno que algunos ni saben que lo pueden hacer.
O sea, el hecho de narrar su propia vida hace que se pongan más las pilas en la narración.
Sí, eso seguro. Sí, hay historias aparte, presentan unas carpetas, algunas hasta hechas a mano, con fotos, porque la historia de vida también no debe ser un álbum fotográfico, pero sí el profe de historia pide fuentes, entonces claro. ponen desde fotografías, entradas a algún lugar, a la cancha, cosas que han sido
importantes en su vida,
libretas de los hijos, cosas que marquen, sean como hitos en la propia vida de ellos. Entonces son historiadores de su propia experiencia.
¿Y eso después se lo guardan, se lo llevan?
Sí, eso lo vemos, nosotros lo leemos, les damos la devolución siempre y eso después lo tienen. Y muchos después, exalumnos o que vienen y demás, cuentan que eso lo tienen muy guardado para mostrárselo también a sus hijos, a su familia y demás. O sea que es una experiencia muy enriquecedora para nosotros, docentes, muy enriquecedora. Yo creo que para ellos también.
Con seudónimo es como para hacer una feria del libro de historias de vida, ¿no?
Claro. Sí. Hay algunos que sí, por ejemplo, la comparten. Le muestran a otros y demás, pero en eso nosotros siempre somos muy cautos porque justamente es por ahí complejo o por ahí cuesta querer contar y mostrar lo que uno ha vivido, ¿no es cierto?
Claro. Nicolás, felicitaciones por el trabajo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Nicolás Josa, mi profesor de lenguas de la Escuela Nuestra Señora, el Instituto Parroquial Nuestra Señora del Trabajo de Villa Libertador. Y vamos a escuchar a una alumna del Instituto Nuestra Señora del Trabajo que nos cuenta a propósito de este proyecto lo siguiente.
Soy la del medio de 14 hermanos, criada por mi abuela desde que tengo 2 años. Soy hija adoptiva de mi abuela. Me casé cuando tenía 17 años. En realidad desde el principio nos pareció un poco raro el tener que contarles a otras personas lo que fue nuestra vida. En realidad la mayoría no lo tomó muy bien porque decía que había cosas como que no le parecían, que las tenía que escribir y contarle a otra persona. Pero a medida que fuimos escribiendo y vimos que había cosas en realidad que uno puede contar, fue muy, muy bueno, porque también creo que fue una manera de conocer un poquito de cada uno, un poquito de cada alumno, porque creo que, aunque a veces los profesores no ven específicamente a cada alumno, pero creo que es una buena manera de que como profesor puedan conocer, aunque sea una pequeña parte, de cada persona, de cada alumno en realidad. Creo que también fue bueno para ellos, además de para nosotros.
Cuando lo hicimos en primer año, y ellos leyeron, entendieron la actitud mía, que yo me sentaba el último, no quería molestar, no quería hablar. Bueno, y ellos me fueron incorporando.
Al principio, no me gustó. No me gustó para nada porque tenía que contar cosas de mi vida que no quería. Pero después cuando la hice, me cambió totalmente la idea. Son cosas que a lo mejor otras personas o de tu entorno familiar que no le dijiste nunca y lo expresaste escribiendo. Una experiencia hermosa. Escribí mi vida, he hecho un cuento.
Un hermoso tema de Mercedes, no de Mercedes, cantado por Mercedes, un tango. Como dos extraños.
acobardó. La soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer. Me lo pedí al corazón y entonces te busqué, creyendo de mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas, los años. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí la sol de ese muerto ayer.
Como dos extraños, hermosa la interpretación que hacía Mercedes Sosa.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, más noticias cortitas con Fabián. Siguen los jubilados recibiendo denegaciones de los reclamos administrativos por la 10.078. ¿Qué hay que hacer con eso?
Así es. Los que lo hayan recibido tienen que hacer el recurso de reconsideración. Así que se acerquen a cada una de las delegaciones o a la Secretaría de Asuntos Jubilatorios en 25 de mayo 427, segundo piso. No se asusten, hay que seguir haciendo el reclamo.
Bien, estamos en fecha de pago, 28 de septiembre, ya estamos para jubilados y también para activos.
Así es, ayer han cobrado los compañeros jubilados y a partir del martes 2 empieza el cronograma de activos.
Bien, tenemos algunas preguntitas.
Una preguntita de recreo, sí, sí, sobre el tema de prolongación de jornada, que la compañera viene preguntándolo hace bastante tiempo.
¿Me podrían informar, por favor, cuándo se cobran las prolongaciones de jornada de primaria?
Así es. Bien. Bueno, las prolongaciones de jornada de primaria seguramente la han empezado a hacer, ha empezado a trabajar en el mes de abril. Eso necesita una resolución para que puedan cobrarlo. Las resoluciones tienen que estar saliendo ahora, el mes de septiembre. Si no están saliendo las resoluciones, por favor, a la compañera que se acerque con la información para poder hacer, si es que así lo requiere el trámite, para agilizarle el tema de la resolución. Y otra pregunta que dicen, sí, sobre el tema de...
Pregunto si puedo pedir licencia sin goce de sueldo porque tengo que hacer un viaje al exterior porque tengo familia. Soy maestra de adultos. Gracias, María.
Lo acabo de decir hace un ratito sobre que el tema de licencias extraordinarias por artículo 19 la tienen que hacer por el SUAC de la Casa de Gobierno en la dirección ahí del Centro Cívico, y bueno, la tiene que solicitar. Eso no quiere decir de que se la otorguen, la puede solicitar.
No tiene obligación el Estado de otorgárselo.
No.
Bien, eso es licencia extraordinaria.
Es una licencia extraordinaria por artículo 19. Tiene que poner todo lo que ella aduce para pedir la licencia, y bueno, el Ministerio tiene la potestad de otorgársela o no.
Gracias, Fabián. Bueno, a partir de gestiones de UPC, los docentes suplentes no van a sufrir corte salarial a fin de año y cobrarán enero y febrero. Atención Docente Suplente. Roberto Cristalli, secretario de Organización en Línea. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. Buen día.
¿Cómo era la cosa hasta esto?
Hay que aclarar primero que son los suplentes que dependen de nivel secundario, técnica, artística, adulto y especiales y superior. No son los casos de nivel inicial y primario.
Ajá, repetí por favor entonces cuáles son los casos.
Claro, son para a todos aquellos suplentes que su titular no está especificada la finalización de la causal y que en muchos casos se coloca, como el MAP tiene que ir sí o sí con fecha de finalización, se coloca el 31 de diciembre de cada año. Son los casos de docentes de suplentes de secundaria, técnica, artística, adultos, especiales y superior.
Bien.
Hemos acordado que en aquellos casos que el titular continúe con su licencia, directamente desde la Dirección de Administración y Personal van a modificar las fechas para que no se les corten los salarios a fin de año a estos docentes.
Hasta ahora se cortaban el 31 de diciembre y enero y febrero no lo cobraban.
En muchos casos sí, en muchos casos se cortaba, sí.
Bien, bueno, buenísimo. O sea que les queda garantizado entonces que no se les corta siempre y cuando el titular siga en carácter de licencia, exacto, no se les corta los haberes de enero y febrero. Otra cosa, UPC está trabajando para que todos los docentes cobren las deudas salariales generadas por la transformación educativa en media y superior. ¿Hay alguna novedad con eso?
Sí, ahí hemos detectado un sinnúmero de casos que se está haciendo un cuello de botella a medida que se van produciendo vacantes en estas escuelas que han tenido la transformación educativa. Lo que hemos relevado nosotros, le hemos alcanzado a la Dirección de Administración un sinnúmero de escuelas que tienen inconvenientes con transformación, incluso 2011, 2012, y la dirección se comprometió con el listado que nosotros los presentamos a convocar a cada una de las escuelas, citándola vía correo institucional, para que, armando un cronograma, todas las escuelas llevar la documentación y cumplir con esta parte de la transformación que aún no está completa. Uh-huh. Y en el caso de la transformación 2013, que también hay atrasos, nos han pasado a nosotros un listado que nosotros ya estamos trabajando con las delegaciones para informar a cada una de las escuelas, de manera que acerque la documentación para que pueda también la transformación 2013 ser resuelta y que no empiecen los problemas con la gente que después no cobra, ¿no?
Bien. Roberto, te agradezco muchísimo los datos y la síntesis, porque estamos jugadísimos de tiempo. Un abrazo, Roberto, muchísimas gracias.
Un abrazo, buen fin.
Ahí está Roberto Cristalli, el secretario de Organización de UPC.
En UPC trabajamos para construir un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, en los últimos minutitos ya hacemos el sorteo, pero una información que a lo mejor parece de perogrullo, pero vale la pena reiterarlo. El lunes, el 30 es el día de San Jerónimo en la capital, el patrono de la capital. No hay clases, ¿verdad?
No hay clase en capital.
¿En ninguna de los niveles?
En ninguno de los niveles.
No, ni en escuelas municipales ni provinciales, ninguna.
En ninguno de los niveles.
Privados tampoco.
Todo el mundo tiene feriado el lunes en capital.
Bien. Qué suerte.
Después, bueno, el resto...
Lo del interior, claro, ¿qué va a ser?
El resto...
Tienen, bueno, su patrono.
Tienen su patrono el día que corresponde.
En otras épocas del año. Así, bueno, es. ¿Y qué va a pasar con la sede central de UPC?
Bueno, ese día va a permanecer cerrada la entidad. Los que necesiten cuestiones de farmacia, como siempre tenemos el convenio con Farmavida, que es 27 de abril 474, de 8 a 13 horas pueden hacer cualquier tipo de operaciones, igual que con la farmacia nuestra, ¿no?
El lunes cerrada la sede de UPC, no hay clases en ninguno de los niveles. En caso de farmacia, si hay alguna urgencia, Farmavida, 27 de abril 4.
Aclaramos que cerrada la sede de Capital.
Sí, claro,
el interior es solo Capital.
El interior,
solo Capital.
Sigue su ruta.
Así es.
Bien. Bueno, nos vamos. Pero antes, por supuesto, ya se ha hecho el sorteo. Allí la gente, están sonando el repique de los tambores. La ganadora de un fin de semana para dos personas en Los Cocos es Silvina de la Rosa de Córdoba, Capital. DNI, Fabián, los últimos tres del DNI.
022,
para que no haya dudas. Silvina de la Rosa de Córdoba, Capital, entonces. Y acá tenemos la historia que nos ha escrito, que nos ha mandado. ¿Por qué eligió la docencia, Silvina? Dice, elegí la docencia porque siempre supe que quería enseñar hasta que cuando empecé a trabajar me di cuenta del compromiso social que traía aparejado. casi más prioritario que el de enseñar una materia. Ella quería enseñar. Cuando llegó a la docencia se dio cuenta que enseñar era casi secundario al lado del compromiso social que significaba.
Yo creo que esto que nos cuenta resume en poquitas palabras lo que realmente es la docencia, ¿no?
Silvina, felicitaciones para vos y a todos. Muchísimas gracias por haber participado, porque nos han permitido compartir las historias de todos y cada uno de ustedes, ¿eh? Y un denominador común. Mucha pasión se nota en quienes han escrito y se nota en general en quien ejerce la docencia.
Les cuento que todo lo que nos han mandado, tanto en mail como en mensaje de texto o llamadas telefónicas, estamos haciendo un compendio para tenerlo a mano siempre para escuchar las distintas historias que nos han contado y que va a ser repartido por todos los lugares que nosotros podamos llegar con este material para que todo el mundo conozca qué nos han contado. Claro.
Estaría bueno hacer un link en la página, ¿no?
Seguramente.
Estaría bueno colgarlo en la página.
Seguramente.
Bueno, para la ganadora, de todas maneras se comunica a la producción, si no, a la Secretaría de Acción Social, 410-1411, a partir del martes para elegir la fecha del viaje. 410-1411. Gente, muchísimas gracias, ¿eh? Nos reencontramos la semana que viene. Chao.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.